irreverentas, palabras sin corset.
Yo me voy para el quilombo. ¿Dónde está la música rebelde? Yo música rebelde.
Y a esta hora saludamos a nuestra compañera Claudia Ramírez. Hola, Clau.
Hola, Pau. ¿Cómo va?
Bien, acá estamos iniciando semana, una semana corta, pero que viene muy movida.
¡Qué semana! ¡Qué semana! No es que noche Teté.
No.
¡Qué mañana! ¡Qué año! ¡Qué país, Teté!
¡Qué país! Bueno, empezaba hace un ratito nomás, estaba escuchando, compartía con la escuchantada, con la ausentada, lo que fue hacer la asamblea de los feminismos en la sede del PJ, la marcha que realizaron allí las compañeras, compañeras de los feminismos y transfeminismos desde la sede del PJ hacia el departamento de Cristina, con una asamblea que realizaron allí también, y la convocatoria a la jornada de mañana por parte también de este sector político muy importante, ¿no? A lo largo de
total,
todo el territorio, y que me parecía que ayer miraba y después, bueno, escuchaba a la Lucy Caballero también, que pasamos el audio recién, diciendo eso, ¿no? Es una jornada importante y creo yo histórica de lo que va a suceder en el día de mañana, y ayer también fue histórica esta asamblea.
La verdad que, viste lo que es... bueno, como dice el Joker, no lo entenderías, porque realmente solamente hay que sentirlo para entender los momentos y cómo todo se va resignificando. Más, fíjate que ayer se recordaban los 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, que no sé cuánta dimensión hemos tomado en la vida de lo que implicó ese hecho, además de la crueldad, ¿qué implicó a nivel odio? O sea, ¿cómo puede llegar los sectores de poder a odiar tanto a una forma de gobierno que puedan... no sé si hay historia en otro país que en un momento civil tu propio ejército bombardea a su pueblo. Yo creo que no debe haber antecedentes en el mundo de semejante barbarie en época moderna, digamos, ¿no? Así que yo creo que que se contrarreste con activismo y más desde el feminismo, que sabemos que los feminismos son muy aguerridos, pero que esa fuerza de lucha se sostiene en la solidaridad, en la amorosidad. Entonces es como muy revolucionario, porque oponerle el amor estrecho, solidario, unido, consolidado, acuerpado, realmente es, en estos tiempos es revolucionario, y es lo que vemos también con toda la gente que está ahí en la puerta de la casa de Cristina.
Bueno, una de las oradoras ayer en la asamblea dijo: y si nos buscan nos van a encontrar, y acá estamos.
Claro, ¿dónde está la feminista? ¿Viste el famoso el famoso dicho? Además, bueno, como también para destacar que en nuestra provincia docentes estamos de paro también, en el medio del caos. Nosotros tenemos hoy y mañana de paro.
Hay marcha así en Viedma también, por estas horas estaba
están en Viedma. Sí, están en Viedma. Y bueno, porque por ahí no todo el mundo sabe, o sea, la sociedad sabe, pero nos ofrecieron un 1% aumento. O sea, es... hasta burlesco, si se quiere, 1% aumento. Lo cual fue rechazado, y bueno, y después escuché que el gobernador dijo que éramos el segundo sueldo mejor pago del país. Entonces yo decía, bueno, si es real lo que él dice, bueno, quiero ser el número uno, porque no somos el número uno.
Claro, sí.
Viste, cuando no
se sentía como una burla, es ese porcentaje, y además en estos contextos, ¿no? En donde, bueno, también hay por el otro lado declaraciones del gobernador diciendo que, bueno, que la provincia tiene ingresos y demás. Bueno, ¿dónde van esos ingresos si no van a los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras estatales? Es todo como, se sintió todo como una burla con este 1%, y bueno, hoy se sintió fuerte así la marcha en Viedma y el paro, que es hoy y mañana, 48 horas.
Sí, además de que el sábado hubo una pequeña convocatoria que la verdad que se hizo bien linda, de distintos sectores acá en la ciudad, para organizarnos mañana. Uh-huh. Así que salió de esa reunión, que mañana a las 9 se va a estar en frente del Tribunal Federal de acá de Fisque, y a su vez a las 10 tiene también los trabajadores y trabajadoras de salud tienen una reunión en la dirección del hospital, y a las 10 de la mañana está todo confluye, ¿no? Uh-huh. Así que después que ellos vayan a entregar, que no van solos, van acompañados por personas, por sectores, después todos otra vez a la plaza hasta las 5, vamos a hacer una vigilia en el día hasta las 5, que es la marcha habitual de los jubilados. Uh-huh. Y lo de habitual ya suena feo, pero es habitual, se ha vuelto habitual. Así que fíjate todas las luchas que están entrecruzadas en un día. Uh-huh. Y no es casualidad ni choque de fechas, es que está todo realmente muy, muy mal, muy mal. Y además que también tenemos por un lado la Corte Suprema que dictó que rechazó el recurso de Cristina, que sabemos que están los poderes concentrados, los grandes poderes reales del país, los empresariales, los de comunicación, todos los medios están enfilados detrás de esta corte, que bueno, que actuó de ejecutor de eso mediante la esta condena o este rechazo a los pedidos de Cristina. Por otro lado está el gobierno nacional, que se ve que obviamente avala, por lo menos con los dichos, y el gobernador de Río Negro, que también se sumó a estar de acuerdo, digamos, por lo que se leyó en los medios, de que él dice la justicia hay que cumplirla en función de lo de Cristina concretamente. Uh-huh. Entonces son dos poderes políticos y económicos que evidentemente están todos enfocados a ir contra el pueblo, y Cristina es representa un parate a toda esa políticas de la crueldad, y bueno, y por eso es que está pasando lo que pasa con ella. Uh-huh. Que además vos has visto que por eso, mira, yo generalmente cuando preparo el micro lo preparo, y ahora dije no tengo nada que preparar porque hay de todo para hablar y se nos va a hacer como como corto, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fíjate que se está discutiendo, que también tiene que ver con, hoy yo veía una publicación que hay una foto de ella en el balcón donde justo le da la luz, y que dice esta misticidad que nunca un antiperonista lo va a entender, y es así, creo que lo vemos en la tele, en los testimonios, ¿no? Que creo que la mayoría vemos el 5N, yo un poquito de crónica, depende, y es eso, viste que hay mucho te quiero Cristina, gracias Cristina, te quiero Cristina, gracias Cristina, y cómo se resignifica este momento muy feo, porque realmente es muy feo lo que está pasando bueno, y esa unión, ¿no? De la izquierda, de la todas las iglesias, todas las religiones.
Es verdad, también toda la parte de la religión. Te iba a preguntar ahí, como en referente también y militante del peronismo, esta mística, y algunas declaraciones que escuché el fin de semana, por ejemplo, decían, bueno, lo que pasa es que no logran entender al peronismo del otro lado. Entonces buscan con esto derrotarlo, y en realidad, como no lo entienden, lo refuerzan, digo, porque esta proscripción venía como a, bueno, ponerle un tope al peronismo, al kirchnerismo. Y bueno, una referente peronista este fin de semana decía eso: como no logran entender, piensan que con eso lo derrotan, y en realidad lo que están haciendo es ponerlo más arriba, agigantarlo más, porque el peronismo tiene eso: si vos lo querés tirar para abajo, más va a subir. O sea, es todo el tiempo así a lo largo de la historia, y pensaba en eso, ¿no? Y que esta referente también, que no recuerdo ahora, pero estuvo ahí en CICON, decía cuando logre entender los otros sectores, logren entender el peronismo ya no va a existir, porque mientras no lo entienden va a seguir existiendo, ¿no? Un poco
nunca lo entenderás.
Claro,
nunca lo entenderás, porque es como decía, yo otro día escuché un discurso de Perón, ¿no? De Perón, de Evita, y que ella decía, se llevan la sangre y se sienten las tripas, porque es eso, es sentir, lo sentís o no lo sentís, y lo cual no quiere decir que seamos irracionales, porque ese sentir se enmarca en una historia de vida de un pueblo que a su vez se llena, o sea, o se desgrana en miles de historias individuales. Vos escuchás las historias del porqué del peronismo de Perón, y escuchás el porqué del peronismo, del kirchnerismo, y los relatos son los mismos. O sea, y ahí nos vamos a las individualidades. Todos tenemos un porqué. En nuestro caso particular, la Cori trabajó toda su vida, y una gran parte sin ser registrada, por ser una mujer que estaba maternando sola, por ende necesitaba laburar. Y bueno, si no me registras, laburo igual, obviamente, porque no tenía opciones. Entonces, cuando se quiso jubilar, tenía apenas 10 años de aporte, cuando había laburado desde los, antes de, no sé, 18 años ya estaba laburando. Cuando se quiso jubilar tenía 10 años, y bueno, y gracias a la posibilidad de la moratoria se pudo jubilar, y no se lo regalaron ni es gratis, ella lo pagó, lo laburó, y no fue su culpa, sino pues que es, no aportó quien la contrató en su momento. Entonces, como la pequeña historia que todos tenemos para contar, y de ahí para el primer peronismo, yo tengo clara la historia de una abuela con la que me crié, que no era mi abuela de sangre, pero era mi abuela, que yo era muy chiquita y siempre estuvo Perón y Evita en la cocina y en la mesa de luz, y mi tío me decía, mis primeros, mis zapatitos y mi único regalo que tuve en la infancia fue gracias a Evita, porque éramos tan pobres que lo que menos daba para comprar regalo. Entonces vas creciendo con esas cosas, después te toca vivir la voz y la volvés a vivir, entonces como, y porque entonces decís, bueno, definitivamente mi lado de la vida es este, y cuando la vida te ayuda y te mejora gracias a la universidad pública, que también se la debemos a Perón, cuando la universidad pasó a ser de los hijos de trabajadores, como él dijo, ¿no? Se va a llenar de hijos de obrero. Yo pude ser una hija de obrera que entró a una universidad pública, mis hermanas, y poder recibirte, y hoy poder haber en esa movilidad social ascendente que se la demos al peronismo. Y aún hoy, digamos que la cosa está un poco mejor, porque justamente con toda esta cadena de acontecimientos es que uno sigue involucrada, porque sabemos que nadie puede ser feliz en soledad. Entonces, hasta que, como diría el Daddy Brieva, cuando un negro sube al podio, todos los negros subimos con él, porque no nos toca todos los días un podio. Entonces sube uno y no hay uno, estamos todos con ese. Entonces creo que por eso es algo, no sé, yo siempre lo digo, se llevan la sangre. Bueno, Evita lo decía, se llevan la sangre. Por eso es, no lo entenderías.
Y así
yo creo que nacemos.
Te escuchaba en los testimonios, en tu testimonio, y pensaba que este fin de que estuve ahí también escuchando diferentes testimonios que se escuchan y se dicen en las redes también, tiene mucho este paralelismo, ¿no?, que se hace con Perón y con Evita, y pensaba, muchos allí manifestaban, bueno, la primer computadora que tuve fue gracias a Cristina o gracias a Néstor, el primer trabajo en blanco lo tuve gracias, y este gracias, ¿no?, de un pueblo que recibe y que hoy va a decir ese gracias. Y pensaba en este paralelismo que también hacías con Perón y con Evita, cuando en muchas historias que se van comentando y contando a lo largo de las diferentes comunidades que una va atravesando, decía, bueno, la primer máquina, me acordaba de la primer máquina de coser, la tuve con Evita, y esto que vos decías, ¿no?, los primeros zapatos, es como que esta justicia social de la cual se habla tanto el concepto se puede ver reflejada en actos, en estos testimonios, ¿no? Cuando se habla de justicia social, se habla de esto.
Totalmente. Y el otro día Cristina decía, las computadoras que todavía quedan en las escuelas son las del Conectar Igualdad. Uh-huh. Y yo todo el tiempo, cada vez que uso una computadora, veo eso, ¿viste? Son computadoras, mirá de cuántos años, las seguimos usando, y yo un día saqué una foto donde hay, sin sacar a mi estudiante, pero donde está la computadora, y él está trabajando en la computadora que dice Conectar Igualdad, Presidencia de la Nación, él está trabajando, entonces saqué esa foto como una, eso, ¿no?, una imagen de lo que tuvimos y que sigue quedando, que no se renovó, ningún gobierno lo renovó Alberto en una parte con el programa Juana Manso, pero la derecha jamás le va a dar una computadora a los pibes, nunca. No se les cruza, y aparte no es para ello. Y después también yo cada fin de año cuando vas, te compras una sidrita, aunque yo no soy tomadora de sidra, pero siempre hay una sidra, me acordaba también cuando el general decía, y Evita también lo decía, la misma sidra que toma el general Perón es la misma sidra que está en la mesa de cada uno de los trabajadores del pueblo argentino, porque también era eso, ¿no? Porque viste que parecería que no tenemos derecho al disfrute. Uh-huh. Tampoco. No podemos tomar una sidra a fin de año, no se puede bailar en un balcón, no podés ser feliz, no podés, o sea, la corta es no podés.
Una señora ahí afuera del departamento de Cristina decía, no puede ser que las vacaciones no sean un derecho para nosotros, ¿no? Y contaba que bueno, en la época de kirchnerista había logrado irse de vacaciones, algo que no había hecho nunca, y después lo había perdido. Entonces esto, ¿no? Hay derechos que son para todos, y que este sistema en el cual estamos inmersos de mercado entiende que no, y
claro, no. Uh-huh. Es no porque no. Y además mira, el otro día cuando metieron en preso a Juan Grabois por defender la casa de Perón, esa casa de Perón también fue bombardeada el 16 de junio del 55, fue uno de los objetivos de las bombas. Y después por eso es como tan incomprensible para quien no lo quiere entender, que la verdad que ya tampoco nos gastamos ni nos interesa, porque hoy, como dijo Cristina, el odio es de ellos, el amor es nuestro. Uh-huh. Y cuando Cristina recuperó YPF en el 2010, yo vengo de Cutralcó, donde Cutralcó y Plaza vimos el desguace de la YPF estatal. De hecho, se cortamos la ruta, murió Teresa Rodríguez, porque básicamente era la defensa del laburo, y el laburo giraba en torno a YPF, no solo al que laburaba en YPF, sino a todo el pueblo, porque es así, cuando hay salario y consumo, y por ende hay quien tiene para vender, tiene compradores, tiene gente que le compra. Y cuando se recupera en el 2010, yo me acuerdo ese día lo que sentí, porque en esa YPF estatal mi papá murió en un accidente YPF, en esa YPF estatal. Mi abuelo paterno murió en esa YPF estatal. O sea, murieron laburando en esas empresas, y esa fue la misma empresa en la cual yo, en la casa de ese barrio donde éramos todos hijos de obreros de YPF, me crié en mi infancia, donde fui a la escuela, donde después mi mamá laburó en esa empresa y donde el menemismo la dejó fuera de juego. Y esos años que ella laburó en YPF fueron los únicos que tenía para presentar para poder jubilarse. Entonces es como mucha historia. Entonces yo por eso cuando o sea, no es como que el porque a mí me han dicho cuca, rata, planera, bla 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 bla, y viste cuando decís, la verdad que todo lo que me puedas decir en, o sea, es un supuesto agravio que me pega contra algo que tiene que ver con mi vida. Por ende es nada, nada, o sea, tendrías que resetearme mi mente, mi vida entera, sacarme todo lo que tengo encima y yo quedar en un total reseteo en blanco para que yo pueda olvidar todo lo que viví. Uh-huh. Entonces, y así está este país. Aparte, ya me acordaba, no me acuerdo fue quien dijo, viste que lo veía en la tele, viste que apareció uno en un restaurante bastante careta de allá en, ¿cómo es este barrio, excepto? En, bueno, que apareció tirando panfletos, solamente revolvió panfletos. Bueno, y después otros hicieron unas hermosas banderas en Mar del Plata en un puente. Ajá. Después en la Panamericana. Entonces yo me acuerdo alguien que dijo, cuando encuentres un montoncito de gente haciendo barullo, acércate, que seguro que son peronistas organizándose. Serán 5 o serán 100, pero acércate, que seguro que son peronistas que están ahí haciendo algún tipo de bulla para pensar a vivir. Viste que son dos acciones así, van un ecuador en una pancarta, otro que le escribió una pared, otro que revolvió un panfleto, otro anda con un, viste, ese que anda con un parlante solo en una bici con la marcha peronista. Bueno, es como que son tantos foquitos que me parece que les va a resultar un poco difícil. Y fíjate de las veces que han dicho, ¿cuántas veces decretaron la muerte del peronismo? Uh-huh. Hace 70 años básicamente que vienen diciendo, ya fueron. Y bueno, y no pueden porque está enraizado en cada quien de los que se dicen por qué. Viste cuando le preguntan, ¿por qué estás acá? Porque le agradezco, porque la quiero, porque no hay muchas palabras más para... Aparte yo pensaba, ¿no? Pensemos que cuando uno festeja el cumpleaños vienen tus amigos y uno se siente re contento porque vinieron a verte. Yo digo, ¿qué se siente que tenga 10 cuadras de gente? Si uno se pone feliz con tus amigos y te dice, ¡ay, qué bueno que vinieron! ¡Qué lindo! Somos un montón y capaz que somos 10. Uh-huh. O somos 2. Y estamos re felices, no sé qué sentirá. Por eso esa frase que le dijeron, Karin, Cristina ya no camina sola, creo que es muy, muy, muy hermoso, la verdad. Así que, bueno, es eso, es épica.
Este 18 de junio es un día histórico, bisagra, según análisis que se están realizando a nivel político, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, porque está en juego esta democracia, la dignidad y la vida, dicen desde la convocatoria. Pero decía hoy yo temprano también, analizando un poco a nivel internacional, están mirando lo que va a suceder mañana, porque no es para nada común, y creo que es, no sé si me equivoco, pero la primera vez que una líder política, que fue condenada en este caso aquí en el país, va a estar defendida por su pueblo, va a ser acompañada en el día de mañana a presentarse, y va a volver seguramente a su domicilio. Pero digo, a nivel internacional están mirando lo que está sucediendo en nuestro país, porque no ha sucedido esto, y ahí otra vez el peronismo pensaba, ¿no?, marcando la historia y diciendo, bueno, vamos a cambiar y a modificar la historia de cómo se estaba haciendo hasta ahora la política partidaria. Claro. Y a partir de ahora vamos a hacerla diferente.
Claro, hasta ahora la vamos a reorganizar como nos parece que tiene que ser. Uh-huh. Viste que más o menos lo que hablábamos decía Condora, de que no es que hay muchos líderes mundiales, pero que genere este nivel de convocatoria popular, que la gente camine, o sabemos lo que es Buenos Aires, capital y la provincia, y que la gente se vaya a pata con este frío, que estén bajo la lluvia. Porque creo que nunca nos vamos a olvidar la frase esa de seguramente mucha gente quería venir, qué lástima si no fuera por la lluvia, de famosa Asunción de Macri, que creo que eran 10 y uno apareció para gritarle forro por la ventanilla, o sea, y ahí, y acá ha llovido, estamos en pleno invierno, y la gente está ahí. Está ahí, y ahora me contaba la Cori que ella vio que salió un cole de Cutralcó. Ya los cutralquenses y Plaza ya están en camino a Buenos Aires.
Sí, en diferentes lugares del territorio nacional se estaban organizando, porque se sabe que esto no es que mañana se va a terminar, sino que esto va a continuar y claro. Va a ser un lugar para terminar marchas, como terminó ayer toda la movida y la asamblea feminista apoyándola a Cristina y pidiendo su libertad. Te queremos libre,
te queremos libre, claro,
te queremos libre,
claro, y ante un fallo injusto lo escuchaba Ramal es del Partido Obrero. Creo que nadie lo podría tildar precisamente kirchnerista, y van a marchar, o sea, ellos dicen no convocamos, acompañamos, pero van a ir con una bandera. Entonces ver a Miriam Bregman en el PJ, ver ahora al Partido Obrero una marcha encuadrada con el peronismo, realmente es histórico lo que se está viviendo, es un momento histórico. Y bueno, y es como que les quede claro que, bueno, que a Cristina no se la toca, o sea, el pueblo no olvida, viste, que podemos haber estado medio con somníferos, muy golpeado, pero bueno, hay cosas que, o sea, tocaron la vértebra que es suficiente como para que salte, Yo decía, viste, que decían algunos pateaban el hormiguero, y yo decía, no es hormiguero, porque viste cuando patean el hormiguero las hormigas salen desparramadas sin rumbo.
Sí.
Y es justamente cuando las desorientás cuando le patean el hormiguero. Acá no es eso, porque al contrario, acá salimos todos organizaditos, viste, todos.
Con un claro objetivo, ¿no? El objetivo de mañana es Libre y Viva la Queremos, esa es la consigna de la convocatoria, va a ser a nivel nacional y también en cada una de las localidades aquí en Fiske Perucó también está la convocatoria realizada, día histórico, y te agradezco, Clau, estos minutos para charlar con nosotros. Vamos a seguir conversando acerca de esto, porque es nuestro objetivo también es que esté libre y viva y con la libertad que merecemos tener en esta democracia, porque es eso también lo que está en juego, es una figura política la más importante a mi entender en todo este tiempo como figura política partidaria, pero también es nuestra democracia, porque no puede venir a decirnos estos tres patriarcas judiciales qué es lo que tenemos que votar o que elegir.
Exactamente, y porque además a nivel legal o jurídico, ella reúne todas las condiciones para una... Primero vamos por el plan B, que es la domiciliaria. Plan A es que ella no merece estar condenada.
Claro.
Eso está en los tribunales internacionales y bueno, se está analizando, ¿no?, que todas las enormes irregularidades, todo lo que, porque incluso en las formas está mal, o sea, pero bueno, más allá de eso, que la discusión va a continuar, a nivel de la prisión domiciliaria reúne todas las condiciones. Nunca ha tenido ni un gesto de evasión a los procesos, siempre estuvo, tiene la edad mínima requerida, o sea,
Bueno, esa no era otra de, la, de las cuestiones que se estaba diciendo hoy, que bueno, si la niegan la domiciliaria, sería la primera vez que los jueces le niegan a la domiciliaria a una persona que supere a los 70 años. Digo, más allá de que sea Cristina o no. Uh-huh.
Claro, exacto, objetivamente. Uh-huh. Más allá de la edad, estuvo siempre a derecho, nunca tuvo ni una conducta que haga suponer que nunca obstaculizó, que es una de las causas, nunca obstaculizó el proceso, nunca, o sea, tiene el poder como para haberlo obstaculizado. Yo creo que otra línea política, desde profugarse como mínimo,
claro,
hasta entorpecer. Sí, lo primero, me voy a Uruguay, mínimo. Y si me quedo, la entorpezco, cosa que ninguna de las dos ocurrió. Se presentó cuando se la llamó, tiene un domicilio totalmente fijado y claro a la vista, todo el mundo sabe dónde vive Cristina. Uh-huh. y tiene más de 70 años. Uh-huh. Y además fue presidenta de la Nación, y además está en trámite un proceso donde ella fue sufrió un atentado.
Claro.
Un atentado contra su vida. Sí, no, o sea, no sé, hay motivos de seguridad, o sea, más no puede reunir como para que le den. Ahora es lo que queda, la decisión del juez, es política.
Uh-huh. Es una decisión política. Bueno, ya se expresaron Luciani y Mola, que según plantearon, no es un derecho automático a partir de la edad, sino una excepción. Bueno, algo que no pasa, tenemos ahí para una larga lista de la cantidad de domiciliarias que han dado en nuestro país, y domiciliarias que se vulneran también, como los genocidas que salen a festejar cumpleaños y casamientos, ¿no?, teniendo prisión domiciliaria, cosa que en este caso no va a suceder. Y escuchaba también unas declaraciones en diferentes canales, decía, imagínense si va a poder hacer Cristina si tiene su casa llena de gente, en donde sale al balcón nada más y ya todos saben dónde está y qué es lo que está haciendo. Imagínate si va a poder evadir
va a salir, nadie se va a dar cuenta.
Nadie se va a dar cuenta que salió
Diría uno, cuando vaya a Cristina, que ni se le ocurre ir a comprar la ciudad al chino, porque no la va a descubrir la policía, la va a descubrir la gente, y se va a sacar foto con ella. O sea, no tiene. Y además,
absurdo todo.
Y además, sin comparación, los genocidas que siguen cometiendo delitos con el no decir lo que saben.
Claro.
Por eso, todos los días siguen cometiendo delitos. Y sin embargo, lo dijo el propio Feynman Malo, que había un genocida que anduvo en la playa.
Claro.
Que eso, yo, la verdad, que nos tiró un info que no sé si todos la sabíamos. Entonces.
Bueno.
No, yo creo estratégica. ¿Realmente querés que esa pueblada te obliga a traer la Cristina? Bueno, mira, justo me suena un spam y que encima tengo la marcha peronista. Bueno, mira, para despedirnos,
claro,
nos despide la marcha peronista.
justo la marcha peronista. Bueno, Clau, mañana la convocatoria aquí en Fisque Menuco, todos a las distintas convocatorias que existen, y la consigna será libre y viva, la queremos. Y mañana
Argentina con Cristina.
Argentina con Cristina.
Se viene el cristinazo y bueno, y viva Perón, y viva Evita, y viva Néstor y Cristina.
Abrazo
manga
fuerte.
Manga de careta, manga de gorila.
Abrazo, Claus. Y abrazo a la Corita.
Beso. Sí, acá estamos. Beso, beso.
Bueno, nos vamos. Antes, las chicas tienen algo para decirle. 1, 2, 3, va.
Weeping for the living,
por el amor.
Weeping for the pain,
por el día.
Weep for one another.
Ajá.
Weep for happiness,
por la alegría.
Weeping for the struggle,
la lucha.
Weeping for the pain,
por el día.
Weeping for the children.
Irreverentas en el hilo invisible.